Alabado y glorificado sea el Señor. Podría quedarme sentado durante horas y profundizarme en la predicación y en la palabra del Señor, porque los pensamientos de Dios son preciosos. Y el salmista dice en un lugar, si uno quisiera enumerarlos todos, son demasiados numerosos, pero son maravillosos. La tarde de ayer sigue en mi mente, igual que en esta mañana. De esta mañana me llamó la atención que el hermano Branham dijera, todo hijo de Dios nace espiritualmente en el granero de Dios para participar del alimento del Señor. Al igual que Jesús como hijo de Dios en Belén, y la propia palabra Belén significa casa de pan, y así nacemos en ella como hijos de Dios y se nos permite deleitarnos con los ricos bienes de nuestro Dios y somos regados con deleite como con un río. Por otra parte, mis pensamientos van a la conexión que hemos encontrado, la conexión con la obra de Dios en este tiempo. Al fin y al cabo, hoy es un día importante para nosotros en muchos sentidos. Hoy, en unas pocas horas, serán 7 años completos desde que el hermano Branham pasó del tiempo a la eternidad. Es un día en el que nosotros, y yo en particular, recordamos todas las gracias que Dios me ha concedido. Es un día en el que tratamos de recordar qué gracia, qué privilegio se nos ha concedido al oír, ver y recibir lo que Dios ha ordenado para su pueblo. Podemos decir que incluso antes de que su siervo fuera llevado, ya habíamos encontrado la conexión en la obra de Dios y que solo podía ser una continuación de lo que Dios había comenzado. Por eso nuestros corazones se llenan de gran alegría y de profunda paz. No necesitamos correr de un lado a otro, no ir de un lado a otro para preguntar lo que alguien quiere decir o tiene que decir ahora, sino que el Señor mismo nos ha hablado y nosotros hemos entendido su hablar. Nos dio sus instrucciones y les hicimos caso. Y esa es una de las cosas más grandes que se le pueden conceder a una persona por gracia, porque no fuimos a nuestro propio parecer, sino que guiados por el Espíritu de Dios, guiados según la palabra del Señor para este tiempo, se nos permitió ver y recibir las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Una y otra vez, cuando leo en las Sagradas Escrituras sobre personas que han estado conectadas con la obra de Dios en su tiempo, y toda la Biblia está llena de ellas, entonces nos viene a todos nosotros la pregunta de si la hemos encontrado y de qué manera hemos encontrado la conexión con la obra de Dios en este tiempo. Sabemos que en todas partes, en todas las congregaciones y comunidades, se habla de la obra de Dios. Sabemos que en todas partes se habla de las bendiciones. Sabemos que la venida del Señor se predica en todas partes. Todos somos conscientes de ello. Pero nuestra pregunta va más allá. Nuestra pregunta llega más lejos. ¿Cómo sabemos que hemos conseguido la conexión en la obra de Dios en este tiempo? Si tomamos estos ejemplos de las Escrituras, el hermano Schwill mencionó a un Simeón Y de él está escrito que le fue revelado por el Espíritu Santo que no moriría hasta que viera al Mesías. Y el mismo Espíritu que le dio esta revelación le condujo en la hora y el momento oportunos al lugar donde pudo ver con sus propios ojos lo que le había sido revelado. Y esto les quiero decir, nadie necesitaba decirle a Simeón que se regocijara. Él se regocijó. Vio con sus propios ojos lo que había anhelado, lo que había esperado, lo que había estado buscando. Y pudo decir, Señor, ahora deja ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Hemos oído hablar de Ana, que servía a Dios día y noche en su templo, esperando el consuelo de Israel. Y luego habló a todos los presentes sobre esta consolación de Israel, que podría... Estuve a punto de utilizar la palabra sacerdotes. Disculpen esta expresión, no hay que utilizarla en absoluto. Pero, ¿qué habrán pensado estas personas en el templo? Sintieron que su servicio había sido interrumpido cuando esta mujer comenzó a hablar a todos los presentes. No desde un púlpito, ciertamente no, sino a través del Espíritu hablaba de lo que sucedía en la casa de Dios. No de lo que hacían los sacerdotes. Eso ha ocurrido siempre. No. Habló de lo que Dios estaba haciendo ahora en aquel lugar. Y básicamente reveló con sencillez que las Escrituras se habían cumplido. Pero, ¿quién lo escuchó? Y ya vemos, cuando los pastores vinieron con esta manifestación, ¿quién les habría creído o les creyó? Pero la sabiduría de Dios se justifica en todas las cosas. No fue revelada a sabios y prudentes, sino a niños dispuestos de corazón a creerla y recibirla. Hay otros casos en las Escrituras. Pensemos en un Juan en la isla de Patmos. ¡Qué transición tan gloriosa! ¡Qué conexión había encontrado para recibir lo que aún estaba pendiente de importancia histórico-salvífica para escribirlo de modo que hoy podamos leerlo! Dios siempre se aseguró de poder revelar lo que tenía que decir a sus siervos y profetas. ¿Cuántos han rechazado lo que dijo Pablo? ¿Cuántos ha habido que no creyeron lo que Juan tenía que informar? Pero de la misma manera, ha habido personas que han guardado las palabras de la profecía del libro en un corazón fino y bueno, y que han prestado atención y todavía prestan atención a lo que está escrito en él. No se da a todos, sino a los elegidos de Dios, que es una palabra que nos gusta oír, pero que a otros no les gusta oír, porque enseguida añaden que Dios no sería justo si eligiera a unos y no eligiera a otros. No podemos cambiar nada de la justicia de Dios. Está escrito, muchos son los llamados y pocos los elegidos, y nadie puede cambiar eso. Solo es importante que comprendamos que si Dios nos ha dado la gracia de recibir su palabra revelada en este último tiempo, de conectarnos con su obra, de decir sí a lo que hace, porque es una roca perfecta, es toda su obra, Y bienaventurado el que no se escandaliza de él. Encontramos esta palabra bienaventurado varias veces en la Sagrada Escritura, especialmente en Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 22, y luego también en Mateo capítulo 5. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. La gente que lee la palabra y que oye las palabras de la profecía del libro y que guarda las cosas que en él están escritas, ellos son bienaventurados. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué ha revelado Dios en este tiempo? ¿No son las palabras de la profecía de este libro? ¿No ha revelado Dios las siete epístolas en su significado para la historia de la salvación? ¿No ha revelado y dado a conocer Dios las épocas del tiempo? ¿No nombró Dios a los siete ángeles? ¿No dio luz, por supuesto? ¿No ha revelado los siete sellos? ¿No se han revelado en nuestro tiempo las palabras de la profecía de este libro? Y cuando aquí está escrito, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. No se trata aquí de una cuestión de interpretación, sino de las propias palabras de la profecía. Y al igual que Dios utilizó a los profetas para revelarles el plan de salvación de Dios, Dios utilizó a los profetas para revelar cuándo había llegado la realización del plan de salvación. Tanto si fue un Juan el que preparó el camino del Señor en la primera venida de Cristo, o si fue un hermano Branham al que se le dijo, así como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú eres enviado antes de la segunda venida de Cristo con un mensaje. Y si decimos aquí, es un necio quien no puede creer lo que Dios ha confirmado en este tiempo de manera tan singular. Y me he preguntado con bastante frecuencia, cuando los predicadores pensaban que tenían que objetar lo que tenían que mostrar de vocación divina, de confirmación y legitimación divinas. Sabemos que el ministerio del hermano Branham ha sido confirmado de tal manera que aunque yo no creyera lo que este hombre habló, tendría suficiente sentido común para mantener mi boca cerrada y mis labios apretados antes de traer una palabra a través de mis labios para decir algo en contra del ungido del Señor. Porque aún está escrito, no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Los hombres de Dios, los profetas, los ungidos del Señor, siempre han hablado en nombre de Dios. Y quien tenía oído para oír, podía escuchar lo que el Espíritu decía a las iglesias. Si uno piensa que la gente de este tiempo se dice algo a sí misma, finge algo, y luego cree oír lo que el Espíritu dice. Pero el Espíritu del que habla la Biblia es el Espíritu de Dios, que reposó sobre los profetas de Dios para dar a conocer el misterio de Dios. No es un espíritu cualquiera con el que podamos hacer lo que queramos, sino el Espíritu de Dios que tomó posesión de los profetas para hablar por su boca, para revelar lo que tenía que decir. Así que cuando está escrito que debemos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, no significa que debamos correr aquí o allá, donde se profetiza con supuesta sabiduría. No, significa que tenemos el espíritu de profecía mismo, que podemos discernir dónde los hombres están trabajando y dónde el Espíritu de Dios está trabajando, que podemos discernir dónde los hombres están profetizando para su propia ventaja, profetizando para su propio beneficio, para tener a otros bajo su hechizo, o para tenerlos bajo su dominio, o donde las palabras de la profecía de este libro están siendo reveladas y puestas en el candelero para traer a los hijos de Dios a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esa es una gran diferencia. Y aquí no dice escuchar la profecía que se trae de aquí para allá, sino bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. No los que oyen lo que está allí o aquí, sino los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y los que no oyen las palabras de la profecía de este libro no son capaces de traer una profecía verdadera dada por Dios, porque no han recibido el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de profecía. Pero seguro que ya ustedes han oído que se hace creer a la gente que Dios está en medio de ellos y que cada uno profetiza lo que se le ocurre. Y la gente no distingue y piensa que el Señor está en medio de ellos. Pero aquí está escrito, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en él escritas. Esas personas ya están bendecidas. En el Evangelio de Juan, o especialmente, puede que quiera ir directamente a Mateo 5, aquí en su sermón de la montaña, el Señor Jesús pronuncia algunas frases que son significativas. Me gustaría leerlos, tal vez de la traducción de Lutero. Aquí dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los espiritualmente pobres. Sabemos muy bien lo que la Sagrada Escritura dice a la era de la Odisea. Vosotros decís, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y el Señor dice, vosotros, de entre todos, sois miserables, ciegos y desnudos. Pero aquí dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Quien reconoce su pobreza espiritual está en condiciones de aceptar las riquezas de la revelación de Dios Todopoderoso. Quien diga de sí mismo, soy rico, lo tengo todo, pondrá las manos en el regazo y se mirará complacido sin aceptar lo que Dios aún tiene que dar. Por eso el Señor Jesús alaba aquí a los que son espiritualmente pobres. Hermanos y hermanas, todos hemos reconocido que carecíamos y carecemos espiritualmente de algunas cosas. Y si reflexionando adecuadamente hemos descubierto que hemos sido pobres espiritualmente, aunque nos creíamos ricos, especialmente todos los que estábamos en los círculos del Evangelio completo, ¿Cómo estábamos convencidos de que éramos los más ricos espiritualmente, de que éramos los más avanzados, de que éramos los que más teníamos? Y después de escuchar la revelación de la real y verdadera palabra de Dios, las escamas cayeron de nuestros ojos y lo que habíamos llamado riquezas, nos dimos cuenta que no eran las riquezas de Dios, eran cosas que nos habían enseñado en rica abundancia, pero no eran lo que necesitábamos y lo que Dios había preparado para nosotros. Y muy pronto nos dimos cuenta, somos pobres espiritualmente. Pero ahora el Señor se había preparado para poner una mesa en presencia de nuestros enemigos. Ya no teníamos que preocuparnos por ninguna hostilidad. Justo al principio el Señor Dios dijo, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ellos. Y esta enemistad durará mientras haya gente en la tierra. El pueblo de Dios está separado de todos los demás y divorciado. Hay enemistad. Bienaventurados los espiritualmente pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Éramos pobres espiritualmente. ¿Y qué se nos ha dado? El reino de los cielos con todas las riquezas de la gracia de nuestro Dios, con todas las revelaciones, con todas las cosas ocultas que fueron traídas a la luz de Dios durante este tiempo. Bienaventurados los espiritualmente pobres, o los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. También hemos comprendido que el reino de los cielos no llega con gestos externos. Hemos comprendido que está dentro de nosotros, porque es lo que Dios ha hecho por gracia en nuestros corazones. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué hay de llevar la pena aquí? Todos sabemos que cuando una persona sufre por algo, entonces algo ha sucedido y nos entristecemos, nos apenamos, sufrimos, y hemos podido ver a través de la revelación de la palabra qué daño y dolor se ha hecho a la iglesia del Dios viviente. Le habían robado lo que era justo y habían puesto en su lugar cosas humanas. Todos hemos sufrido con el momento para nosotros mismos, para la iglesia de Dios en general, para la condición general del pueblo de Dios en este tiempo. Y dice aquí, bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. Hemos soportado sufrimiento, pero también hemos sido consolados, no con el consuelo barato de los hombres, sino por el Consolador, el Espíritu Santo, que ha sondeado y revelado las profundidades más hondas de la divinidad. No solo hemos soportado, sino que hemos aguantado muchos sufrimientos. También hemos sufrido a manos de otros. Nos han malinterpretado, sí. Nos han dicho de todo. Nos ha sobrevenido un profundo dolor, pero hemos sido consolados. Y pienso en Isaías 40, donde está escrito, consolad, consolad a mi pueblo. Ese es el consuelo que el Dios vivo ha dado a los suyos en este tiempo. hablando bondadosamente a Jerusalén, diciendo: tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido expiado y la justicia eterna se ha manifestado. Son cosas que no podemos olvidar. Es un consuelo divino y permanente. Y luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y sabemos que lo primero y lo segundo son necesarios para alcanzar lo tercero. Cuando nos hemos dado cuenta de que somos pobres espiritualmente y de que necesitamos las riquezas de Dios, cuando hemos soportado el sufrimiento y nos ha llegado este consuelo divino, entonces nos hemos formado. Ustedes saben que el sufrimiento forma a las personas, y cuando soportamos el sufrimiento, nos formamos interiormente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es este consuelo lo que significa tanto para nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Podemos decir sí a los dos primeros versículos. Sabemos que son pasos y épocas por las que nosotros mismos hemos pasado en nuestra vida espiritual. La cuestión es si estas dos primeras épocas podrían haber provocado en nosotros lo que ahora leemos aquí. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Casi diría, lo que es cierto para unos debe serlo para otros. Lo que es cierto para los versos 1 y 2, si es válido para nosotros, entonces el siguiente versículo también debe cumplirse en nuestras vidas. Podemos decir que nos hemos vuelto mansos por la gracia de Dios. Al fin y al cabo, todos queremos poseer la tierra, queremos reinar con Cristo en esta tierra. Y así está escrito. Pero la promesa y la condición ligada a ella es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y qué hay de esta mansedumbre en nuestras vidas? Hemos sufrido. Hemos sido pobres espiritualmente. El reino de los cielos ha llegado a nosotros con todas las riquezas de Dios. Hemos recibido consuelo de muchas maneras. Pero, ¿y esto? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y sigue aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí estamos de nuevo. El Señor ha preparado una mesa en nuestro tiempo con el alimento más precioso y glorioso. Serán saciados. Sí, Dios lo ha dispuesto así. Aquí estamos hablando de las personas que son bendecidas. Muchos se preguntan, ¿heredaré la bienaventuranza? Pues, quien quiera participar de la bienaventuranza debe ser ya capaz de recibir la bienaventuranza aquí. Debe ser capaz de mirarse en la palabra del Señor como en un espejo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios nos ha dado hambre, nos ha dado sed, ha hecho llover comida del cielo, pues así lo hemos oído en una oración esta mañana, a raíz de la palabra de la carta de los Hebreos. No desechéis al que habla desde el cielo. El Señor nos ha hablado de múltiples maneras a través de su palabra revelada, porque serán saciados. Hay más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso también es una condición. Y aquí se pronuncia la palabra bendito. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y continúa, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Está escrito que estamos limpios gracias a la palabra que el Señor nos ha dirigido. Esto iba dirigido a los discípulos de entonces. Jesús se dirigió a ellos con las palabras: ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y también lo hemos oído en la palabra introductoria de esta mañana. Nadie hablaba como Jesús. Y las personas que habían recibido su palabra quedaban limpias en el baño de agua de la palabra. Quedaron limpios gracias a la palabra que el Señor les dirigió. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Luego sigue diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Bienaventurados los pacificadores. Aquí la palabra está en el texto básico: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, personas llenas de la paz de Dios, que evitan las contiendas como la peste, que simplemente se concentran en el fondo de sus corazones en una sola cosa: mantener la paz de Dios mediante el vínculo del amor entre los santos, como está escrito aquí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y después dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto debe poder revelarse en nuestras vidas y debe revelarse por la gracia de nuestro Dios. No podemos limitarnos a leer en el último libro de la Biblia, bienaventurados los que, sino que también hay que leer aquí: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que buscan la justicia. Y luego, en conclusión, está escrito: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ahora bien, el último versículo nos resulta muy familiar. Bienaventurados seréis cuando os vituperen por mi causa. No nos injurian por nosotros, nos injurian por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y por eso somos bendecidos, pronunciado por la santa boca del Señor. Bienaventurados seréis cuando os vituperen por mi causa y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y luego, para coronar todo esto, dice el Señor: alégrense y tengan buen ánimo, pues vuestra recompensa será abundante en el cielo. ¿No es maravilloso? Alegraos y regocijaos, seréis recompensados abundantemente en el cielo. En otras palabras, seréis muy recompensados en el cielo. Recibiréis la recompensa en el cielo, no ya aquí en la tierra. A veces deseamos que el Señor tome la decisión por la luz y el derecho y que de alguna manera nos legitime aquí ya ante los hombres. No, aquí está escrito, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Una recompensa está preparada para todos nosotros en la gloria, si perseveramos y caminamos este vergonzoso camino con Jesús. No importa lo que cueste, estamos dispuestos a asumirlo todo con la ayuda de Dios. Ya no podemos hacer otra cosa. Ya no podemos volver atrás. Sí, me gustaría decir, ni siquiera podemos mirar a nuestro alrededor. Solo hay que mirar hacia arriba. El hermano Viegras dijo, ya no me interesa la tormenta de la izquierda o de la derecha, solo el viento que viene de arriba. Porque, como está escrito, en Pentecostés hubo un gran estruendo como el de un fuerte viento que venía, y no de algún lugar del templo de Jerusalén, sino de la gloria celestial. Y se llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice la Escritura, ¿no oímos a todos estos hombres proclamar las grandes hazañas de Dios? Ellos no pensaban tanto en su propio testimonio, sino que proclamaban las grandes hazañas de su Dios. Para ello Dios les dio lenguas de fuego. Para ello Dios les dio el Espíritu Santo. Primero, para que reconocieran lo que les había sido dado por Dios. Y después, para que proclamaran las grandes maravillas de su Dios. ¿Qué sería más hermoso que vivir algo así aquí? Que el Espíritu de Dios se siente sobre cada uno. Y cuando comencemos a hablar, ya sea en nuestra lengua o en otra, que no nos perdamos con nosotros mismos, ni con entradas y salidas en la oración, ni con repeticiones, sino que proclamemos con toda claridad las grandes obras de nuestro Dios, para que todos los que escuchen esa oración no se aburran, sino que se dejen llevar para ofrecer también su debido agradecimiento al Dios vivo. Pensamos en María en este contexto. Hemos oído hablar de ella esta mañana en el sermón y está escrito aquí en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, a partir del versículo 44. Sabed que cuando llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño se estremeció de alegría en mi vientre. Cuando la voz de tu saludo entró en mi oído, el niño se movió con alegría en mi cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué sentimos? ¿Qué es lo que nos mueve a la alegría cuando vemos cumplirse ante nuestros ojos todas las profecías? Cuando se nos muestra una y otra vez la fidelidad de nuestro Dios, cuando sabemos que el mismo Dios que envió su ángel a Juan en la isla de Patmos, el mismo Dios envió su ángel a su siervo y profeta en este momento para entregarle la comisión divina. No es obra de un hombre, sino porque se cumplió el tiempo. Dios envió su palabra para sanarnos. Como había llegado el momento, Dios reveló lo que había estado oculto. Ni un hermano Branham lo había deseado, ni un Zacarías lo había deseado, ni un Juan en la isla de Patmos. ¿Pero qué era? Dios sabe lo que hace, sabe cómo lo hace. Y su hacer, según hemos oído, es perfecto. ¿Alguien quiere decirme que Dios no actuó correctamente cuando envió su ángel a su siervo en mayo de 1946? ¿Alguien me dirá que Dios no actuó correctamente cuando bajó en la nube de luz el 11 de junio de 1933? ¿Dirá alguien, el mismo Dios que estuvo con todos los profetas y que estableció su obra no solo para el tiempo, sino para la eternidad, me dirá alguien que Dios tiene que corregirse por nuestra terquedad? No, y otra vez no. Bienaventurado el que no se escandaliza de él, y el que recibe a sus siervos como a siervos suyos, y el que no pisotea la palabra que traen, ni la desmenuzan, sino que recibe la palabra de Dios con reverencia para ofrecer al Señor las gracias debidas. Y aquí está escrito: cuando el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el niño se movió vivamente en mi cuerpo de alegría. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios revelada ha puesto algo en movimiento en nuestros corazones. Fue como un saludo desde el santuario de Dios. Fue la respuesta de Dios para el pueblo de Dios en este tiempo. Y todo aquel que nace de Dios, algo se mueve en su interior. ¡Aleluya! Algo estaba pasando. Lo sentimos. Era un saludo glorioso, a saber, el anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué era entonces? En aquel tiempo, en la primera venida del Señor, se cumplieron las Escrituras y el testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios causó vida, alegría y bienaventuranza. ¿Qué será hoy de todos nosotros? Fue el hermano Branham quien dijo una vez: no entiendo cómo la gente puede quedarse quieta cuando ve la obra sobrenatural de Dios día tras día. Él dijo: no sé cómo pueden estar quietos. Hermanos y hermanas, pronto nos haremos la misma pregunta. ¿Cuándo se moverá algo en nosotros por el Espíritu de Dios? Y sabemos que Dios ha visitado a su pueblo de una manera maravillosa. ¿Y saben lo que el ángel dice a continuación? Bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá la promesa que el Señor le ha hecho. Bendita la que ha creído, porque la promesa que el Señor te ha hecho se hará realidad. Y entonces, no quedó nada para María más. Y entonces María pronuncia las palabras: mi alma exalta al Señor. Ya no era necesaria una introducción a la oración. Señor, estamos aquí reunidos para hacer esto y aquello. No más introducción en absoluto con el término reunidos. Mi alma engrandece al Señor. Esa era la resonancia en su corazón. Eso era lo que fluía obrado por el Espíritu. Y sigue hablando: y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Eso es lo que todos necesitamos. Algo tiene que moverse dentro de nosotros. Y cuando llegue este movimiento de Dios, entonces algo brotará sin salir y sin tener que entrar y salir. Pronunciaremos palabras proféticas, alabando y ensalzando al Dios del cielo que ha mirado la humildad de su pueblo y que ha hecho resonar en este tiempo un grito de alegría para darnos a conocer el anuncio de la realización de todas las promesas. Mi alma exalta al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Esto es algo maravilloso. Se trata de personas que recibieron la promesa de Dios. Personas que tuvieron ellas mismas la conexión con la obra de Dios en su tiempo. Algo se movía en ellos. Aleluya. Ya saben a lo que me refiero. Había vida en ellos. Antes no había nada escrito, pero con ese momento llegó la vida. Algo se movió con alegría y luego vino el culto o la adoración. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y antes leímos anteriormente, bienaventurados los que. Pero aquí alguien pronuncia, a partir de ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Y por qué? Esa es la respuesta en el siguiente versículo. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¿En qué consiste la bienaventuranza? No en un piadoso engreimiento, sino porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. Aleluya, eso es algo maravilloso y glorioso. Dios, y eso lo confesamos, ha mirado la bajeza de su pueblo y confesamos, Él, el Todopoderoso, ha hecho grandes cosas por nosotros según su promesa para este tiempo. Y quien se enoje por ello, yo sugiero que nos alegremos y nos regocijemos por ello, porque sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Sabemos del tiempo en que nos sentábamos en la oscuridad. Y también podemos ver cuando Dios nos sacó, había luz. Y en su luz, vemos la luz. Dichosa tú, porque has creído. Y a partir de ahora, todos te llamarán bienaventurada. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ti. Hermanos y hermanas, todos tenemos la semilla de Dios, la semilla de la palabra de Dios para este tiempo. Hemos recibido las promesas de Dios. Al Señor no le queda más que darnos el mismo testimonio. Dichoso tú que has creído. A pesar de todas las contradicciones de los hombres, ustedes que han considerado mi palabra verdadera e importante como para dejar todo lo demás y aferrarse a las palabras de mi boca, el Señor nos dice, bienaventurados los que habéis creído en este tiempo y benditos sean ustedes porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, por todos nosotros. Y no debe encontrarse entre nosotros nadie que diga la palabra o de pensamiento a sí mismo o a los demás. El Señor no ha hecho aún grandes cosas por mí. Una persona así no debería encontrarse entre nosotros. Y si hay alguien aquí hoy que todavía está en duda en cuanto a si Dios ha hecho grandes cosas por él, entonces sugiero que todos entremos en una oración tan ferviente que el último en nuestro medio pueda ser atrapado por la obra de Dios y que la revelación de Jesucristo pueda llegar a ser más preciosa para Él que cualquier otra cosa en este mundo, y que podamos recibir esto que hemos contemplado de la palabra de Dios por la gracia de nuestro Señor. Y mis ojos caen sobre la oración de Zacarías. Me encantan las oraciones que están tan ligadas al cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Dice aquí en Lucas 1, a partir del verso 47, o no, es el 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y pronunció las palabras proféticas. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha mirado con misericordia a su pueblo y ha hecho de él una salvación. Y nos ha suscitado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Así lo ha prometido por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. ¿Se dan cuenta de la rapidez con que estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo tenían en su boca la palabra de los profetas y las promesas de Dios? Lo sabían. Aquí Dios cumple lo que había prometido. Y dice, así lo ha prometido por boca de sus santos profetas de antaño. ¿Qué ha prometido Dios para este tiempo desde el principio? No ha dicho, antes que venga el día del Señor grande y terrible, os enviaré al profeta Elías. ¿Quién lo cambiará? Ya está hecho. Y el Señor diría hoy, Elías ha venido, y han hecho con él lo que han querido. Pero el testimonio de la palabra de Dios que él trajo ha encontrado fe en todos aquellos que están destinados a la iglesia novia. Dios se ha llevado a Elías, o al Elías, pero el mensaje de Elías y la palabra del Señor, todo eso ha permanecido en la forma en que Dios lo dio por gracia. Y sentimos una gran alegría de que Dios nos haya dado esta oportunidad de guardar su palabra de la forma en que Él la ha revelado. ¿Cuántas veces me han preguntado una y otra vez, ¿qué opinas de este y aquel refrán? ¿Cómo ve esta o la otra conexión? Solo tengo una respuesta para eso. Cuando llegue el momento, Dios hará lo que se ha propuesto hacer. Y no necesita consejero, no necesita a nadie. Él mismo es consejo, poder, maravilloso, Padre eterno, Príncipe de la paz. Y todos los que en este tiempo creemos de todo corazón en la palabra revelada de nuestro Dios, no tenemos más que una cosa que hacer: adelantarnos con corazón alegre a lo que el Señor hará todavía entre los suyos, sin decirle esto o aquello se hará. Sabemos, el hermano Branham habló de la fe del rapto, que seremos arrebatados. Y yo les digo la pura verdad, no he pensado en ello ni una hora en mi vida. Esto es lo que sé. Antes de que venga el rapto, el Señor obrará la fe del rapto, pero no me importa cómo. Sé que lo trabajará, sé que lo hará. De lo contrario, no podríamos estar allí. ¿Y creéis que nuestro Dios nos ha revelado todo esto en vano para dejarlo fracasar en el último momento? No. Y no otra vez. El mismo Dios que ungió nuestros ojos para ver lo que está sucediendo en este tiempo, para obtener la conexión con su obra divina en este tiempo. Y creo que eso ha sido lo más grande que ha llegado al pueblo de Dios. Sé honesto por una vez. Y si supiéramos todos los secretos, si tuviéramos todo el conocimiento, pero no estuviéramos conectados con el Espíritu de Dios, a la obra de Dios, entonces todo el conocimiento nos inflaría como un globo y no nos serviría para nada. Seríamos obstinados, iríamos por ahí discutiendo y pensando que lo sabemos todo mejor. Pero por el contrario, Dios nos ha hecho no ha hecho tal cosa. Dios nos conectó primero. nos ha dado conexión con su obra por gracia, y a veces es un pequeño consuelo para mí. No lo digo ahora para darme un nuevo valor, pero esto es lo que le dije a mi mujer y a los que me conocían más de cerca en aquella época. Que yo realmente vi al hermano Branham cuando partió al hogar el 24 de diciembre, cuando subió a la gloria en las nubes del cielo. No sé si alguna vez lo he dicho públicamente. En la mañana del 25 de diciembre de 1965 fue probablemente lo primero que dije a mi mujer y a los que... ¿Quién se acuerda de eso? ¿Hay alguien aquí? No sé si algunas manos están aquí. En cualquier caso, en ese momento no sabía lo que significaba. No recibí la noticia del hermano Ann Brewster hasta el 5 de enero de 1966 de que el hermano Branham se había ido a casa. Y cuando vi al hermano Branham en las nubes del cielo, las nubes estaban divididas. Parecía que el cielo estaba un poco mal, las nubes se entrecruzaban, algunas eran más claras, otras más oscuras. Y cuando vi al hermano Branham allí en las nubes, todavía hice el dicho, dije, el hermano Branham no es el Hijo del Hombre después de todo. ¿Qué está haciendo allí en las nubes? Y sin sospechar nada y sin saber nada, pero Dios en su gracia dejó que todo se supiera. Cuando pienso que hay algunos a los que les gustaría ser un Eliseo, ya sabéis lo que pienso al respecto. Dios mismo ha dado a su pueblo la conexión en este tiempo. No se trata de otra cosa que de permanecer fiel a Dios y a sus palabras. Nada que interpretar, nada que saber mejor, solo una cosa. Esperar y ver lo que hará el Señor. Tal vez deberíamos decir a todos los que están lejos que estamos aquí con gran expectación. No sabemos lo que Dios hará, no sabemos cuándo lo hará, pero esa expectativa ha de aumentar por la gracia de Dios hasta que algo haya sucedido. Y cuando ocurra, se lo haremos saber. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuándo vendrá el Señor. No me ha dado un mandato para que me ejercite cuando se acabe el tiempo. El hermano Branham dijo en el sermón de esta mañana, algunas personas piensan que tienen que ajustar el reloj de Dios. Una y otra vez quieren ayudar, pero nadie esté preocupado por eso. El reloj de Dios está al segundo y más. Todo está bien guardado en las manos de nuestro Dios. Y completará su trabajo, creará la fe del rapto, añadirá a los que aún pertenecen a ella, y luego habrá una reunión festiva con nuestro Dios. Bienaventurados somos porque se nos ha dado acceso a las promesas de Dios y a la obra de Dios en este tiempo. Ese es el suministro de la vida divina. Hay una gran diferencia si la gente va allí y dice, sí tengo vida eterna, y mantienen la nariz tan arriba que les llueve hasta adentro, y no saben nada de la obra y la bendición de Dios. Entonces es muy distinto cuando están aquí personas que con toda humildad, con toda sencillez, pertenecen a los que dicen, somos pobres de espíritu, no tenemos nada que mostrar, y luego al mismo tiempo sentarse a la mesa ricamente puesta de su Dios y comer para que nuestro corazón se sienta bien, porque así fue con todos nosotros. Cuando el hermano Vigrats dijo, discúlpenme por decir esto, él me perdonará, pero cuando dijo que ahora sentía algo en el estómago y también en la última Navidad, entonces pensé para mí, tal vez viene de las comidas benditas en este momento porque es solo en el estómago, pero ahora me viene el siguiente pensamiento. Estamos sentados en una hermosa comida con nuestro Dios. Todo está listo y ningún estómago está revuelto. Todo está bien, en orden. Y cuanto más disfrutamos del alimento de Dios, mayor se hace nuestro apetito y decimos, Señor, ¿cuándo es la reunión de nuevo? Y siempre miramos el reloj. Somos humanos, miramos el reloj antes de la reunión, no durante la reunión. Hay demasiados que miran el reloj durante la reunión. Miramos antes para saber cuándo empieza. No nos importa cuándo termine porque queremos ser bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Amén.